Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos amigos y amigas al Tiempo de Voces aquí en Canal Saber. Hoy hablamos de ciencia y de divulgación científica, de cómo acercar la ciencia a la sociedad. En España, aunque contamos con mucho talento y con centros de investigación punteros, la inversión en I+D sigue por debajo de la media europea y la cultura científica aún no está lo suficientemente arraigada. Según datos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, solo uno de cada cuatro españoles se siente bien informado sobre cuestiones de actualidad o de interés científico, y aún persisten mitos, desinformación y cierta distancia entre la ciencia y la sociedad. Para hablar de ello y también de cómo inspirar a los jóvenes a seguir carreras científicas, hoy nos acompaña Sofía Blanco, que es científica, investigadora de la Universidad de León, que además está muy comprometida con la divulgación y la formación de nuevas vocaciones científicas. Sofía, bienvenida a Canal Saber.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Pues una profesional de la investigación científica, una investigadora universitaria, además en un campo que es muy apropiado para este debate, el marketing. Eres doctora en marketing, eres especialista en marketing, en psicología del consumo, en inteligencia artificial. Luego hablaremos también un poco de eso, porque precisamente has dedicado tu tesis a esta cuestión. ¿Qué le falta al marketing de la ciencia para que ese producto, la comunicación, el conocimiento científico sea más vendible?
Bueno, yo creo que sí que es verdad que años atrás los profesores universitarios estaban muy centrados en investigar y en quedarse las investigaciones para ellos, porque no se fomentaba esa divulgación a la sociedad. Pero desde hace unos años, con las nuevas leyes universitarias, sí que es verdad que la Agencia Nacional de Investigación nos pide a los profesores universitarios que hagamos transferencia y que hagamos divulgación. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en la Universidad de León se están haciendo muchos cursos para profesores para que sepan comunicar sus investigaciones a nivel de marketing, porque que nosotros seamos buenos dando clases, si yo fuera profesora de historia, que sea buena dando clases en historia, no quiere decir que sepa comunicar bien lo que yo hago. Entonces sí que se está invirtiendo mucho a nivel de universidad en dar cursos a los profesores para que aprendan a comunicar, nos están enseñando cómo transferir esos resultados a la sociedad a través de redes sociales, a través de medios de, pues, como periódicos o revistas de divulgación que llegan a la sociedad. Y también nos están dando cursos de marca personal, cómo mostrar lo que nosotros hacemos, pero sobre todo de una forma en la que la sociedad lo pueda entender, porque muchas veces los investigadores utilizamos un vocabulario que el resto de la sociedad no entiende. Y lo importante, o lo que ahora se está valorando en este nuevo sistema, es que hagamos llegar los resultados de nuestras investigaciones a la sociedad y que lo hagamos de una forma correcta. Siempre tenemos el mismo problema, la financiación. Nosotros intentamos comunicar y hacer buen marketing de nuestras investigaciones con el presupuesto que tenemos, que a veces es nulo, y eso también hace que haya como una sensación de cansancio de los profesores, porque, claro, al final a ti te piden que transfieras tus conocimientos a la sociedad, pero no te dan herramientas para hacerlo. Por ejemplo, hay muchas revistas que tú envías los resultados de tu investigación y tienes que pagar porque te lo publiquen. Es decir, tú investigas, o sea, tú pagas tu encuesta, tú inviertes tu tiempo de trabajo en obtener unos resultados, tú escribes esa investigación y lo envías a una revista para que llegue a la sociedad, y esa revista te pide que le pagues 2.000 euros o 2.500 euros, que si no tienes presupuesto en tu departamento, en la universidad o tu presupuesto propio como investigador, pues es muy difícil. Tú puedes intentar comunicar de la mejor manera posible, pero hay veces que es un poco difícil por estas trabas que también están surgiendo en el sistema.
Evidentemente hay un problema comunicativo, es decir, el lenguaje la nomenclatura científica, la propia dinámica comunicativa de la comunidad científica hace que la conexión con la sociedad sea difícil.
Efectivamente. Nosotros, bueno, hablaremos más adelante, tenemos una plataforma que hemos desarrollado sobre comportamiento turístico que se llama Photodatura Analytics, y en una de las pantallas que tiene esa plataforma es un análisis de texto de cómo comunican los usuarios en redes sociales. Entonces nosotros hemos detectado con inteligencia artificial la edad de esos usuarios, el género, la emoción que están sintiendo. Entonces, filtrando, podemos ver qué palabras se utilizan para comunicarse la generación Z, la generación millennial, los baby boomers. Entonces podemos ver que no comunican igual, y sobre todo si no comunican igual a nivel de marketing, tenemos que utilizar ese vocabulario si queremos llegar a ese segmento de la población. Yo, que me dedico mucho a la divulgación, participo en un evento que es el Día de la Mujer Investigadora, que en mi caso se basa en ir a un colegio, hablar con niños de 7 años y explicarles que, por ejemplo, en mi caso, yo soy de ciencias sociales, pero hago investigación. Entonces, tengo que adaptar mi vocabulario a estos niños para que entiendan lo que estamos haciendo. Y cuando hacemos, por ejemplo, el evento de divulgación de la Noche Europea de los Investigadores, es un evento en donde viene, es gente más mayor, pero es gente de la sociedad, y también tienes que adaptar tu vocabulario. Porque, por ejemplo, cuando vienen estas personas, te dicen, no, es que el marketing es solo vender, el marketing engaña, el marketing crea necesidades, y pues tienes que explicarles de una forma que lo entiendan que no es así, pero tienes que adaptarte a ellos, porque claro, no hablamos el mismo vocabulario, y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a los demás para que entiendan lo que hacemos y que lo valoren. Porque muchas veces se dice, no, es que en León no hay nada, hay que irse fuera de León. Yo tengo alumnos que son pesimistas en cuanto a, es que en León no se puede trabajar de marketing, tenemos que irnos fuera. Pues no, en León hay muchas cosas, están haciendo muchas cosas, pero hay que saber cómo comunicarlo. Y la Universidad de León lo está haciendo muy bien, porque ahora sí que tiene una estrategia de redes sociales y de comunicación digital, en donde todo lo que se hacía antes no se veía, pero ahora sí que se ve. Todo lo que se está haciendo se ve, y eso a la sociedad le gusta.
Bueno, realmente la insuficiencia de una cultura científica es un fenómeno multicausal, y naturalmente pues requeriría un estudio y un análisis más pormenorizado, pero realmente es desigual, dependiendo de los ámbitos concretos de la ciencia, ¿no? La sociedad posiblemente solo muestra un interés mayoritario en dos campos: los avances en el ámbito tecnológico y los avances en el ámbito médico o sanitario. Eso se perciben con total claridad, ¿no? Y vemos que hay una incluso presencia constante en medios de comunicación de este tipo de novedades, ¿no?, científicas, ¿no? Pues los gadgets, los aparatitos, la tecnología, el mundo digital y, naturalmente, los grandes logros o consecuciones médicas, que indudablemente, bueno, pues rápidamente el ciudadano le encuentra conexión con su ámbito personal, su ámbito familiar o, con carácter general, al ámbito comunitario. Pero ¿qué pasa con los otros ámbitos de la ciencia?
Sí, efectivamente, yo hace unos años cuando empecé en el mundo de la investigación y veías el telediario, veías que salían muchas noticias de, bueno, en Nature ha salido esta investigación, y decías, jobar, todo el mundo, más o menos, todo el mundo sabe lo que es Nature, pero también se investiga en otras áreas y la gente no lo sabe. Todo lo que sea una rama científica o un área científica, en ese área se investiga. ¿Qué pasa? Que claro, a la sociedad, mi opinión personal es que le importa lo que les afecta, y al final salud nos afecta a todos, y ahora las nuevas tecnologías nos afectan a todos también, porque todos tenemos un teléfono móvil y todos nos vemos afectados por este nuevo paradigma de digitalización. ¿Cuál es uno de los problemas que veo yo? Que al final el equipo de científicos a nivel nacional también son personas, forman parte de la sociedad, y cuando pedimos un proyecto para financiar una investigación, Es muy difícil en ámbito de ciencias sociales conseguir un proyecto, porque o la gente está más centrada en el tema de ciencias de la salud, o bueno, yo también entiendo que igual tiene mucha más repercusión, y yo también entiendo que hay que invertir en investigación contra el cáncer, investigación en ciencias de la salud en general, pero... cuando yo, por ejemplo, hablo con mi madre y le digo, mamá, es que mira, esto es marketing, esto que vas al supermercado y esa oferta que tienes ahí es marketing. Cuando vas al supermercado y resulta que te ponen el pan al final del todo para que tengas que recorrerte todo el supermercado y ver las diferentes ofertas, eso es marketing. Entonces, es importante también investigar en ciencias sociales porque están muy vinculadas al comportamiento del consumidor. Entonces, si nosotros queremos entender ¿por qué hacemos una cosa o no la hacemos? Podemos entenderlo a través de la investigación en ciencias sociales y la investigación en marketing. Entonces sí que es verdad que es la gran olvidada, porque yo cuando doy estas charlas de divulgación, lo primero que hago es poner una foto de una científica con gafas, con bata, con una probeta, y les digo, ¿quién es esa chica? Y me dicen, es una investigadora. Y les digo, vale, y yo también soy una investigadora. No investigo en un laboratorio con probetas, pero también investigamos, porque investigamos el comportamiento de la sociedad. Y es algo, además, concretamente el marketing, muy relevante porque es muy multidisciplinar. Nosotros estudiamos el comportamiento del consumidor en cualquier ámbito. Entonces, tenemos que tener buenas relaciones con, pues no lo sé, los de finanzas, los veterinarios, los farmacéuticos, porque al final el comportamiento de la sociedad está en todos los sitios. Entonces, yo creo que es la investigación en ciencias sociales es la gran olvidada, pero también es muy importante porque encontramos... resultados de comportamiento y patrones de comportamiento muy importantes.
Claro, realmente ese mito, ese estereotipo del científico no ayuda mucho a que la gente perciba cuál es lo que cuál es el científico medio, ¿no? En España o en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque claro, ya no es solo la cuestión estética de la bata blanca o la probeta, ¿no? Sino, bueno, pues la gente ve el científico como alguien pues con un ideal romántico, ¿no? Idealista, un tanto huraño, ¿no? Que trabaja pues en un laboratorio o en una biblioteca, o en el mejor de los casos es Indiana Jones, ¿no? Pero realmente no se conoce cuál es el trabajo científico de base, el que se desarrolla en los departamentos de las universidades, en los centros de investigación, ¿no? Y eso realmente es decisivo, no solo para que la sociedad valore la inversión en investigación, la inversión que se hace a través de los impuestos públicos, sino también para que los jóvenes universitarios perciban como interesante el desarrollo de su carrera en el ámbito de la investigación.
Efectivamente, yo el primer día de clase, yo doy clase en primero de marketing, el primer día, los alumnos que entran a la universidad, ese día estoy yo allí y hablo con ellos y les explico. Que igual, digo, vosotros os pensáis que nosotros venimos aquí, os damos hora y media de clase y nos vamos para casa y vivimos la vida, y no es así. De hecho, es que más del 50% de nuestra jornada laboral la dedicamos a investigar. Lo que pasa es que si no transferimos ese conocimiento a la sociedad no sabe lo que hacemos, porque tenemos ese estereotipo en la cabeza de investigador con bata, pero hay muchísimos tipos de investigación, porque los investigadores en informática, por ejemplo, investigan solo necesitan un ordenador y pueden investigar en cualquier lado del mundo. Los investigadores en, por ejemplo, veterinaria, pues sí que, o en agroalimentario, por ejemplo, tienen que estar en el campo recogiendo muestras. Incluso nosotros que somos investigadores somos desconocedores de otros perfiles y de cómo investigan. A mí me gusta mucho participar en actividades de... son como actividades de team building en donde nos invitan a los profesores a ir a otras ciudades europeas para estar una semana juntos hablando de proyectos, y allí vienen investigadores de todo tipo, de todas las temáticas posibles, y claro, tú abres la mente y te parece muy interesante todo lo que hace la gente a tu alrededor, porque yo cuando estuve hablando con una chica que me decía, no, yo es que tengo que ir, ahora estoy, dice, como ahora está saliendo la patata, pues ahora tengo que ir todos los días, voy 3 veces al día porque tengo que tomar medidas en la tierra para ver cómo evoluciona. Y digo, claro, es que yo no tengo ese tipo de trabajo de campo. Entonces, es un trabajo duro porque, claro, si tienes que ir 3 veces al día y además tienes que dar clases y tienes que transferir el conocimiento, etcétera. Entonces, incluso nosotros somos desconocedores de otros compañeros en otras áreas, cómo investigan y bueno, cómo transfieren su conocimiento a la sociedad. Pero creo que es muy importante participar en este tipo de actividades en donde no son actividades vinculadas a tu tema de investigación, sino que son actividades con profesores de todo el mundo y de todas las ramas, porque eso te hace también crecer como investigador y como persona. Porque igual, claro, no sé, tú dices, jo, es que qué trabajo tengo, que estoy todo el día sentada delante del ordenador investigando, haciendo pruebas, pero después lo piensas y dices, ya, pero es que si me tuviera que levantar a las 5 de la mañana a ir a medir la tierra de las patatas, dices, ostras, pues es que igual yo no estoy tan mal. O igual quiero decir, a la persona que va pues le gusta, pero que la investigación es un mundo muy dispar, porque la sociedad es dispar y las temáticas de investigación son dispares. Entonces, claro, cada investigador se adapta a su contexto.
Eres especialista, Sofía, en comportamiento del consumidor, con lo cual estás acostumbrada a trazar perfiles, ¿no? En el caso de las vocaciones científicas, ¿cuál es el perfil más frecuente entre los jóvenes que acaban en el ámbito científico? ¿Cuáles son las características más abundantes, más predominantes? Y dicho de otra manera, ¿cuáles son los valores que tienen los jóvenes que deciden dedicar su vida a la investigación?
Hace unos años el perfil de investigación eran personas que terminaban la carrera universitaria, hacían los cursos de doctorado y empezaban su carrera investigadora en la universidad. Pero desde hace algunos años, que por ejemplo es mi caso, mucha gente terminamos la carrera universitaria, estamos trabajando durante unos años fuera en alguna empresa privada para pues conocer, en mi caso, el marketing, cómo se trabaja el marketing en una empresa, y una vez que hemos adquirido ese conocimiento, volvemos a la universidad para intentar trasladar este conocimiento a los alumnos. Cuando una persona quiere hacer la tesis doctoral, lo primero que tiene que tener en cuenta es ser resiliente, porque una tesis doctoral son muchos años, son de media unos 4 años investigando, un porcentaje muy alto de las personas no tiene financiación, entonces son 4 años que estás trabajando gratis, porque si no tienes un proyecto o una beca universitaria, estás trabajando sin tener una remuneración, entonces tienes que ser muy resiliente y tienes que tener la mente muy abierta, porque tú puedes hacer una investigación, haces un análisis estadístico y puede que esos resultados que tú esperabas que salieran no salgan. Y eso pasa muchas veces. Entonces, claro, llega un momento que te puedes poner triste porque dices, joder, es que yo estoy haciendo este análisis y no sale, no sale, no sale. Entonces tienes que ser muy resiliente. Y sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales te tiene que gustar el tema de los datos, la analítica de datos, la estadística, etcétera. Porque aunque vengas de una rama que no tiene que ver con números, lo que nos piden a los investigadores es que hagamos números. Podemos hacer investigación cuantitativa y cualitativa, pero tenemos que saber investigar, tenemos que saber cómo hacer una muestra representativa, es decir, coger a la cantidad de personas exacta que represente a la sociedad, tenemos que saber cómo redactar una encuesta, por ejemplo, no poniendo preguntas con doble negación, o tenemos que saber cómo medimos las escalas en una encuesta, eso en la parte cualitativa, y en la parte cuantitativa tenemos que saber mucho de estadística para no incurrir en errores, porque muchas veces cuando tú haces un análisis estadístico te sale un resultado que dices, bueno, sale algo, pero es que igual ese resultado está mal porque has metido mal los datos, porque tu muestra no es significativa, etcétera. Entonces, ¿qué mentalidad tiene que tener una persona que quiera dedicarse al mundo de la investigación? Que le guste, que tenga la mente abierta y que le guste la analítica de datos. Si solo se dedica a la investigación, porque puede estar en un instituto de investigación trabajando, pero la mayoría de las personas en España está en una universidad y eso implica que tienes que investigar y tienes que dar clase también. El perfil en España es doble. En Europa sí que es verdad que existe un perfil dividido, puedes dar solo clases o puedes investigar solo, pero en España normalmente tú tienes que dar clase y tienes que investigar, entonces te tiene que gustar estar con alumnos, hablar con ellos, resolver dudas, te tiene que gustar comunicar, transferir el conocimiento a los alumnos, etcétera. Que no siempre va ligado, porque se te puede dar bien comunicar y no se te da bien investigar, y del revés, se te puede dar bien investigar y no comunicar, pero en España necesitas los dos perfiles para avanzar en la carrera académica.
¿Y cuáles son, Sofía, los formatos o los medios más eficaces a la hora de comunicar, de divulgar la ciencia? Los mass media, las redes sociales, la ficción, bien literaria, cinematográfica, ¿qué es lo que a largo plazo puede ser más eficaz a la hora de consolidar esa cultura científica a la que hacíamos referencia?
Bueno, hoy en día todo depende de a quién quieras llegar. Si lo que quieres es llegar a la gente joven, tienes que divulgar a través de redes sociales, porque ellos están allí. De hecho, yo hablo con mis alumnos y ellos me comentan que se informan a través de Twitter, de X. Que yo les digo, bueno, pero también podéis entrar en los periódicos a informaros, y dicen, no, pero es que la información está en X, entonces, ¿para qué voy a entrar al periódico? Entonces, si queremos llegar a un público joven, tenemos que estar en redes sociales. De hecho, los medios de comunicación ya lo saben, por eso tienen redes sociales. Si queremos llegar a un público más mayor, sí que podemos divulgar a través de la televisión, por ejemplo, a través de vídeos, que ahora eso se lleva mucho. Hay muchas cuentas en redes sociales de divulgadores científicos que se dedican a transferir ese conocimiento a la sociedad. Y la mayoría de los investigadores lo que hacemos es divulgar a través de revistas de divulgación científica, porque al final es lo más fácil para nosotros. Nosotros nos dedicamos a escribir. Entonces, si necesitamos transferir nuestro conocimiento a la sociedad, pues lo tenemos que escribir con otro vocabulario, pero es escribir y se nos da bien. Comunicar igual no se nos da igual de bien a todos, pero escribir más o menos, como además cuando enviamos un artículo científico a una revista de divulgación hay un redactor que nos ayuda a adaptarlo al vocabulario de la sociedad, es más sencillo que igual comunicar en un programa de televisión o en un vídeo, etcétera. De hecho, por eso mucha gente comunica a través de textos, pero no tanta gente comunica a través de vídeos o sale en la tele o sale en canales de YouTube, porque a todo el mundo se le da igual de bien comunicar. Entonces, siempre que queramos comunicar nuestras investigaciones, tenemos que pensar en a quién queremos llegar y en base a eso adaptarnos al medio en donde la sociedad va a estar para encontrar nuestra información. Nos tenemos que adaptar a ellos, porque ellos no van a venir a nosotros, no van a leer artículos científicos en una revista científica. Eso no va a pasar. Entonces, tenemos que ir a donde esté la sociedad, y por eso han surgido todos estos eventos, la Noche Europea de los Investigadores, el Día de la Mujer Científica, el Pint of Science, todos estos eventos. Saben dónde está la sociedad y van a ella para comunicar.
Y también son importantes los referentes, ¿no? Que tienen esa capacidad inspiradora, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de dos casos recientes, Sara y Pablo, ingeniero aeronáutico, biotecnóloga, astronautas de la Agencia Espacial Europea. Claro, ese tipo de referentes realmente tiene una gran capacidad de influir especialmente en los jóvenes. Es verdad que es un caso muy espectacular, porque estamos hablando de astronautas, pero los referentes son muy importantes, ¿no? En la ciencia particularmente.
Sí, efectivamente. De hecho, no es mi campo de investigación, pero tengo muchos compañeros que investigan cómo el hecho de que las mujeres no tengan referentes hacen que ellas no sean investigadoras, porque no conocen a nadie que sea investigadora, y por eso nace el Día de la Mujer Investigadora. Siempre se dice en los medios de comunicación que hay muy pocas ingenieras, o sea, que hay chicas que no van a estudiar a la Facultad de Ingeniería porque no tienen ese referente de una mujer trabajando en ese ámbito. Pasa lo mismo con, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial o la informática. Como las mujeres no tienen esos referentes, pues no se les pasa por la cabeza estudiar ese tipo de grados, o bueno, pueden ser FPs también. Entonces, sí que es muy importante cuando divulgamos tener en cuenta que nos podemos convertir en un referente en la sociedad. Y cuando damos clases, también estamos siendo un referente para los alumnos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué decimos o qué no, o cómo enfocamos una clase o cómo enfocamos un evento de transferencia, porque estamos siendo referentes. Además, es que si somos investigadores, se reconoce que somos expertos en ese tema y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Pero para mí es muy importante trabajar todo este tema de las personas referentes, sobre todo con los niños en los colegios, porque sí que es verdad que con todo esto que ha pasado con mis compañeros, hay como un boom de gente que quiere estudiar ingeniería aeronáutica. Y antes es que igual ni siquiera sabían que existía, o igual no sabían que se podía estudiar en León. Y cuando tienes un referente así, dices, ostras, pues es que no me lo había planteado, pero igual sí. Entonces es muy importante trabajar los referentes. Y la Universidad de León lo está haciendo muy bien, porque tienen desde hace un tiempo la red de alumni, en donde si eres antiguo alumno, puedes pertenecer a la red, y publican contenido de personas que han estudiado en la Universidad de León y cuál ha sido su experiencia, dónde están trabajando, qué es lo que más les gustó estudiando la carrera, qué les recomiendan a los alumnos para su futuro laboral. Entonces eso está muy bien, porque tú te puedes sentir identificado con estas personas.
Y supongo, Sofía, que para personas como tú, para miembros de la comunidad científica nacional, resulta un tanto frustrante que la ciencia nunca esté en el debate político, que los políticos no hablen sobre ciencia. No lo hacen porque no está en el ranking de las preocupaciones de los ciudadanos, ¿no? Porque es una cuestión secundaria desde el punto de vista del debate político. Pero realmente vemos como legislatura tras legislatura las cuestiones relacionadas con la ciencia y con el conocimiento prácticamente no ocupan espacio en los programas políticos.
Efectivamente. Sí, no entiendo, no sé si es porque los políticos que nos gobiernan no han pasado por la universidad en cuanto a trabajar en la universidad y ver cómo funciona el sistema. Porque sí que es verdad que nosotros tenemos como una sensación de que cuando legislan y cuando hacen las leyes relacionadas con la universidad, introducen cosas que no tienen mucho sentido, o que si trabajaran en la universidad, nosotros creemos que no harían ese tipo de legislaciones. Por ejemplo, hace poco han introducido en la nueva ley universitaria, piden que te vayas de estancia 9 meses fuera de España, para cambiar de categoría, porque en la universidad hay como diferentes categorías, está ayudante, ayudante doctor, entonces para ir subiendo en la escala laboral, ahora para pasar de una figura a otra te piden 9 meses de estancia fuera de España. Y claro, mucha gente se pregunta, es que ¿cómo hago yo para irme 9 meses fuera de España si no tengo financiación, porque no me pagan por irme? Si tengo una hipoteca que pagar aquí y me tengo que ir fuera y tengo que pagar el alquiler fuera y aquí la hipoteca, si tengo hijos, si tengo que cuidar a mi familia porque está enferma. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, hay que fomentar la investigación internacional, las redes internacionales, publicar o investigar con otras personas internacionales, porque te da una perspectiva, te abre la mente, pero irte porque sí 9 meses fuera de España no tiene justificación, a menos que me pidas, pues eso, que haga una investigación con otra persona. Pero es que hoy en día, con las nuevas tecnologías, tampoco necesito irme fuera de España. Si ellos tienen un laboratorio magnífico en donde tengo que estar allí porque tengo que utilizar diferentes máquinas, lo puedo entender. Pero obligar al investigador a que se vaya 9 meses porque sí, pues es una norma que en la universidad la mayoría de la gente no entiende, y como esa, pues hay muchas. Entonces, sí que es verdad que no entiendo por qué no está en el debate político cuando hay tantos investigadores en España y lo hacemos tan bien, porque Otras áreas yo no lo sé, pero por ejemplo, marketing, España es referente en el mundo de inteligencia artificial y marketing, en servicios. Nosotros cuando vamos a congresos a nivel internacional, nos lo dice todo el mundo, que somos referentes internacionales. Entonces lo estamos haciendo muy bien, pero igual no lo podemos hacer tan bien si no tenemos financiación. Porque yo, por ejemplo, los 5 años que he estado haciendo la tesis doctoral, la mayoría de los congresos me los he pagado yo de mi sueldo, porque no teníamos presupuesto en el área y tú tienes que ir a esos eventos a enseñar tu conocimiento. Entonces, si no tienes presupuesto y tampoco tienes ayuda por parte de las administraciones, ya no solo el gobierno, sino la administración estatal, la local, etcétera, pues es muy difícil que tú hagas tu trabajo bien. Lo haces lo mejor posible porque te gusta, pero claro, es como que te ponen palos en la rueda para hacer lo mejor posible tu trabajo.
Y esta escasez de recursos nos aboca a perpetuar dos problemas bien preocupantes, ¿eh? Uno, la precariedad, es evidente en el colectivo científico, especialmente en las primeras etapas profesionales, y dos, el más peligroso, la fuga de talento.
Sí, efectivamente, es que hay mucha gente que se está yendo fuera de España a investigar. Porque en España, bueno, si comparas el salario de un profesor titular en España con un profesor en Estados Unidos, es que es de risa la diferencia que hay. Pero es que además, el otro día, hablando con la rectora, estábamos hablando sobre el salario de una persona ayudante, es decir, el rango más bajo que tienes en la universidad, y un ayudante cobra en cuenta unos 1.100 euros, más o menos, en cuenta. Y a esa persona le estás pidiendo que tenga una carrera universitaria y un máster en investigación como mínimo, porque después pues tienes que tener inglés, cursos, etc. Sí. Y dices, y es que le estás pagando el salario mínimo interprofesional. Cuando le estás exigiendo que esa persona se haya formado y además le estás exigiendo que tenga la responsabilidad de formar a las generaciones futuras. Formar a los alumnos, investigar, etcétera. Entonces sí que es verdad que en el mundo de la investigación hay mucha precariedad. Y además hay un problema sistémico en conseguir financiación, porque es como la pescadilla que se muerde la cola. Ayer, por ejemplo, estaba mirando un proyecto de la Junta de Castilla y León, que digo, bueno, pues voy a intentar pedirlo. Y cuando vi la descripción, para pedir ese proyecto te habían tenido que conceder un proyecto en 2020, 2021 o 2022. Y digo, ya, pero es que si no me disteis el proyecto en 2020, no me lo vais a dar ahora. Y es que si no me lo dais ahora, cuando salga la convocatoria del siguiente año, tampoco, porque no me habéis dado la anterior. Entonces, tienen que cambiar el sistema de alguna forma, porque si no, los buenos equipos de investigación que están dentro y que consiguen financiación siempre la obtienen, pero los que queremos entrar ahí, porque, por ejemplo, mi área de inteligencia artificial es nueva en la Universidad de León, en la Facultad de Económicas. Si queremos entrar ahí para conseguir financiación, no nos estáis abriendo las puertas, porque es que no tenemos proyectos anteriores y si eso es un requisito, no podemos conseguirlo. Entonces sí que es verdad que es un sistema en que, en cuanto a salarios, es precario y conseguir financiación es muy difícil. Y además, pues eso, la gente se cansa de dedicar muchas horas de tu jornada laboral a preparar proyectos, porque nosotros, en otras universidades no lo sé, pero en la Universidad de León los proyectos los preparamos nosotros, lo que es la documentación que hay que enviar a la Junta de Castilla y León o la Agencia Estatal de Investigación. Entonces, cuando estás preparando un proyecto igual tienes que dedicar 3 semanas solo a eso, a hacer la memoria, preparar el currículum, y es tiempo que estás dedicando a eso y no estás dedicando a investigar o no estás dedicando a contarle a la sociedad lo que has encontrado. Entonces es un mundo muy precario y es normal que muchos investigadores, si tienen la oportunidad de irse fuera, se vayan, porque fuera las cosas funcionan de otra forma, que te puede gustar más o menos, pero funcionan de otra forma.
Y hablando, Sofía, de inteligencia artificial, que es uno de tus ámbitos de estudio, de conocimiento científico, la IA supongo que va a suponer una enorme disrupción en el ámbito científico. Es ya uno de los resortes con los que cuentan los investigadores científicos de cualquier campo.
Sí, Sí. Incluso nosotros en la Universidad de León ya nos están financiando una inteligencia artificial con el convenio que tenemos para el paquete de procesadores de texto. Entonces, bueno, nos están financiando una inteligencia artificial y sí que es verdad que cuando vas a estos eventos, a congresos, para presentar tus investigaciones, cada vez se habla más de la inteligencia artificial y cada vez hay más investigadores centrados en esta tecnología de todos los ámbitos, de ciencias sociales, de la salud, ciencias tecnológicas, en todos los ámbitos están hablando de inteligencia artificial. Nosotros tenemos dos grandes retos. El primero es cómo nuestros alumnos están utilizando la inteligencia artificial en clase. Tenemos que saber transmitirles que la inteligencia artificial es una herramienta, pero que se equivoca, porque está programada, por ejemplo, ChatGPT está programado para darte siempre una respuesta y una respuesta que te haga feliz, por eso nos miente, se producen las alucinaciones, porque está programado para que nos conteste bien o mal. Aun sabiendo que nos está mintiendo, nos miente y contesta. Entonces, tenemos que saber transmitirle a nuestros alumnos que la inteligencia artificial miente. A mí muchas veces me dicen, no, es que se lo pregunté a ChatGPT y me dijo que era esto. Y yo les digo, ya, pero es que no es la verdad absoluta, ChatGPT. Tendrás que informarte, tendrás que verificar si es correcto lo que dice, la fuente de dónde sale. Entonces, eso es un gran reto que tenemos en la universidad desde hace unos años, porque es una herramienta libre que utiliza todo el mundo y hay como un vacío legal sobre si la tenemos que referenciar, si no, si lo hace la inteligencia artificial, estoy copiando, no estoy copiando. Y eso se puede trasladar al mundo de la investigación, que también tenemos un problema, que es que podemos utilizar inteligencia artificial para algunas cosas en la investigación, pues por ejemplo, nosotros que en España de forma general no se nos da muy bien el inglés, pues podemos escribir un artículo y después pasárselo a la inteligencia artificial y decirle, oye, ¿puedes mejorarme el inglés porque no estructuro bien las frases, etcétera? Pero la idea de investigación tiene que salir del investigador, porque esa es nuestra esencia. Nosotros somos personas inquietas que queremos descubrir cosas y no se nos puede olvidar y no podemos dejarlo de lado. Entonces, podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a investigar, pero la esencia siempre vamos a tener que ser nosotros. Y después, a nivel de investigación, en nuestro caso, por ejemplo, utilizamos la inteligencia artificial para mejorar nuestras investigaciones a nivel de datos. Nosotros lo que hicimos con mi tesis doctoral es analizar todo el contenido que había subido la gente en León desde 2010 hasta 2022 en Instagram. Todo el contenido, es decir, fotografías, textos, usuarios, fechas, localizaciones, porque hay muchos datos. Pues la inteligencia artificial nos ayudó a analizar todas las fotografías sin tener que hacerlo manualmente. La inteligencia artificial detecta la cantidad de personas que hay en una foto, su género, su edad, su emoción, su raza. Y entonces tú ya sabes si una fotografía en Instagram ha tenido más me gustas o menos, si ha tenido más personas o menos, o si ha tenido más comentarios, o si hay muchas fotos en la catedral o en botines, etc. Entonces, para nosotros la inteligencia artificial es una herramienta para mejorar nuestro trabajo, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir investigando.
Sofía, ya para terminar, como especialista en marketing, ¿qué claim o qué idea fuerza le pondrías a la cultura científica a la hora de venderla si la entendemos como un producto?
Pues yo diría que podríamos decir ciencia marca España, porque España no invierte suficiente en ciencia, pero con lo poco que tenemos somos muy buenos investigando y tenemos que creer en nosotros y tenemos que ser resilientes y seguir trabajando por la ciencia española, porque está muy bien considerada a nivel mundial con los pocos recursos que tenemos.
El claim de Canal Saber es curiosidad como forma de vida, seguro que lo compartes.
Sí, efectivamente. Yo es que además soy una persona muy curiosa y siempre estoy pensando, preguntándome cosas cuando veo algo, entonces sí, la curiosidad en esta vida es muy importante.
Sofía, muchísimas gracias por hablar de ciencia con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Pues con Sofía Blanco, profesora, investigadora de la Universidad de León, especialista en marketing, en tendencias de consumo, en comportamiento del consumidor. Ponemos el punto final a esta entretenida conversación que hemos hablado de ciencia y qué importante es hablar frecuentemente de ciencia. Bueno, pues ya saben que si la curiosidad les mueve, este es su canal. Y cuiden de los investigadores porque realmente les necesitamos. El progreso social solo es posible a través del conocimiento de la investigación científica. Es trascendental. Por eso tenemos que darles su lugar y por eso tenemos que poner también parte del foco en lo que ellos hacen, porque eso realmente cambia la sociedad, genera valor, genera bienestar y genera progreso. Pues nada más, hasta aquí este tiempo de voces. No olviden suscribirse al canal y compartir el contenido. Les esperamos en una próxima ocasión. Que sean felices. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.